Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en las Islas Canarias. Seguimos haciendo radio en directo y acompañando a los insomnes, a los que comienzan la jornada y a los que llevan trabajando unas cuantas horas. Un abrazo bien fuerte a todos para comenzar o para despedir la jornada en concreto. Fíjate, en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y a los malos rollos y nos cruzamos con historias positivas o historias cargadas de vida, o la vida en sí misma. La segunda calle positiva tiene hoy el nombre de un auténtico luchador. Seguro que si te hablo de Pat Quinn, así de primeras no lo vas a identificar, pero si te cuento que él fue uno de los creadores de la campaña del reto de la cubeta con hielo, seguro que ya la cosa cambia. Acuérdate, aquello fue en 2014, la mayoría de famosos de todo el mundo se grabó tirándose un cubo de hielo y agua encima con el objetivo de recaudar dinero para la lucha contra la ELA. La campaña fue un pelotazo, llegó a recaudar 200 millones de dólares para la investigación, y si eso fue posible, fue gracias a Pat. Y todo porque un año antes, con tan solo 30 añitos, le habían diagnosticado la enfermedad y el anuncio cayó sobre él como un auténtico jarro de agua fría. Desde el principio sabía que no tenía una dolencia para la que no había cura, pero lejos de rendirse, entró a formar parte de una asociación donde luchan por concienciar a la gente sobre esta enfermedad. Allí es donde vieron posibilidades en una campaña que hasta la fecha es la más potente de las viralizadas en redes sociales. Hasta Donald Trump, antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, se grabó echándose el cubo de hielo. Y la verdad que los vídeos fueron vistos por millones de personas y millones de veces en todo el planeta. Bueno, pues tras conocer su fallecimiento, la asociación de la ELA ha querido recordar a Pat como un hombre positivo y valiente que inspiró a todos a su alrededor. Su campaña es verdad que aceleró la lucha contra esta enfermedad, propiciando así nuevos descubrimientos que están ayudando ya a ralentizar el deterioro en algunos pacientes. Pues yo creo que ese es el legado que deja y el del que su familia tiene que sentirse muy orgullosa. Así que desde aquí, desde Poniendo a las Calles, les mandamos a toda la fuerza del mundo para superar estos durísimos momentos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles en directo a este martes 24 de noviembre de 2020. Te lo decía antes, en unos minutos vamos a charlar con una de las voces más reconocidas del mundo del doblaje, Salvador Aldeguer. Es actor de doblaje que ha puesto, por ejemplo, voz a actores como Martin Lawrence, como John Travolta, como Antonio Banderas, bueno, a un montón de gente. Pero hoy de doblaje no creo que hablemos mucho. Vamos a tocar algo que acaba de presentarnos, que es un libro que nos cuenta un poco qué había de Patxi antes de ser actor de doblaje en esta España de los 80. El libro se llama Salida de Incendios y seguro que vamos a pasar un muy buen rato. Y tenemos más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, que nos toca.
Vamos a tener por aquí a nuestro compañero Álvaro Sáez, que nos va a hacer un examen para ver si hemos evolucionado correctamente, en concreto tú y yo, o si somos el eslabón perdido. No lo sé yo. Estamos ahí.
Bueno, hay que darle vueltas, ¿no? Muchas veces podemos avanzar y otras veces retroceder, pero el caso es que nos vamos a reír un montón. Por cierto, hay un montón de notas de voz que los ponedores nos dejáis en el 662-942-605. Enseguida las vamos a escuchar, pero tengo a Mar Gómez del Tiempo.es que me va a contar cómo vienen las temperaturas para el día de hoy. Mar, buenos días de nuevo.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos nueva semana en la que vendrán cambios de la mano de una borrasca fría aislada. Este martes, la aproximación de un sistema frontal vinculado a esta borrasca aportará nubes a Galicia, donde se esperan lluvias localmente fuertes, en especial en su parte más occidental. En el resto tendremos sol con nubes medias y altas. Pueden darse algunos chubascos en el suroeste peninsular y en cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en zonas del centro e interior norte de la península y tendremos heladas en zonas de montaña. Viento de levante al principio también fuerte, soplando en áreas del estrecho. Y en cuanto a los valores térmicos en las principales ciudades, esperamos 17 grados en Bilbao, 20 en Córdoba, 18 en Barcelona, 17 en San Sebastián, 10 en Logroño, 12 grados en Madrid, 26 en Las Palmas de Gran Canaria, 18 en Valencia y 15 en Toledo.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Ahora sí, 662-942-605, notas de voz de los ponedores. Me encanta escucharos.
daros las gracias por hacer nuestras noches de los vigilantes y de todos los que trabajamos en la noche, por hacernos muchísimo más llevaderas las noches y que se nos pase antes el tiempo, y daros las gracias. Muchísimas gracias. El chipirón de Tudela, poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo. Hola. Buenos días, familia. Vamos a por el martes.
Sí, señor.
Martes 24.
Correcto.
Martes poniendo las calles.
Bien.
Vamos, Pulpo. Vamos, equipo, que podemos.
Buenos
Qué
días,
bueno.
Pulpo y Bea. Soy
Hola.
Ponedora. Me ha encantado la llamada de Dani, del militar. Oye,
sí.
Un abrazo desde Pamplona, Navarra. Soy ponedora.
¡Oh, qué bueno!
Y el pulpo, que no me falla ni un momento. Abro los ojos y te escucho. Y ya no puedo dormir más.
¡Qué bonito!
Hola, soy Ángeles Merino. Gracias, pulpo, besito.
Muchas gracias, Ángeles. Gracias por esas notas de voz tan bonitas que, no, que nos dejáis. De verdad, que encima ya las personalizáis. Sabéis que si las grabáis hoy, las vais a escuchar mañana. Y está muy bien, porque los que grabéis el mensaje hoy ya podéis decir mañana, que es miércoles. Os agradezco un montón estas notas de voz que dejáis en el 662-942-605. En Facebook siempre tenéis ahí una etiqueta donde aparecen los números de contacto con el programa, por si en algún momento necesitáis recurrir a ellos. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues seguimos poniendo las calles, acompañando a la gente que intenta dormir, y bueno, al no conseguirlo, acude aquí a la radio, y muchos nos escucháis a través de la TET, otros a través de la aplicación de COPE, otros en cope.es, y bueno, la gran mayoría a través de los transistores y de las radios de la frecuencia modulada y onda media. Un abrazo a todos los ponedores de calles. Mira, en ocasiones nos damos cuenta de lo afortunados que somos dedicándonos a esta profesión por la cantidad de personas interesantes que tenemos la oportunidad de conocer. Pero lo realmente mágico de la radio, bueno, pues es las muchísimas personas que nunca llegas a conocer, pero que sabes que desde sus casas, desde sus coches o desde sus lugares de trabajo te dejan formar parte de su vida. Quien hoy nos acompaña no es solo una persona interesante, sino que también es un amigo. Alguien que en cuanto escuches su voz te va a sonar, porque es mucho más. Él es actor, es profesor, es escritor, y acaba de publicar Salida de Incendios, un libro que tiene mucho humor, pero que también ayuda a reflexionar de dónde estamos y de dónde venimos. Salvador Pachi Aldeguer, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí me tienes, poniendo las calles en Jávea, en la Marina Alta.
Qué grande. Un día más madrugando, ¿eh? Al final te vamos a quitar la vida.
Nah, al final esto es ya la rutina.
Oye, yo no me esperaba que sacaras un libro ahora. Hace poquito nos ilustraste con otro sobre el doblaje, y ahora sí. De repente este Salida de Incendios. ¿Qué significa esto dentro de tu prolífica carrera?
Pues sí, pues Salida de Incendios, la verdad es que llevaba años escribiéndolo, aunque no sabía que se iba a titular Salida de Incendios.
Uh-huh.
Uno de los tantos parones que tuve fue para escribir Anecdotes, y pude reconducirlo, pues quizás gracias a Anecdotes, y reconvertirlo en una precuela de Anecdotes con aire de secuela.
Uh-huh.
Es decir, con qué ocurrió en los años para hasta que me encontré por primera vez en un atril de doblaje.
Uh-huh.
y al final un 15% de secuela de mi situación actual como profesor de doblaje. Pero vamos, que es la excusa de esos años en los que empecé con un grupo cómico de humor. Uh-huh. Pero para realmente he revisitado esos años de la transición. Se ha escrito mucho sobre los días de la transición.
Uh-huh.
Pero realmente no tanto sobre las noches de la uh-huh. transición.
Uh-huh.
Y revisitarlas, por la verdad es que ha sido un placer, y en muchas ocasiones, además de haberla vivido, pues toda una sorpresa.
Fíjate, yo ahora mismo voy por la página 134 de las 790 que tiene este libro. Eres un poquito bruto porque a la hora de subir este avión, en este el libro en un avión, va a haber que facturarlo. O sea, tú esto no lo puedes llevar en un bolso.
Pues exacto, ya ha habido amigos que cuando les ha llegado por correo creían que se habían equivocado y que les habían enviado un humidificador. Y de hecho estuve a punto de cambiarle el título y titularlo Los Pilares de la Sierra, pero vi que podía tener problemas con el tal Follett y dije, bueno, lo voy a dejar ahí. Pero es un accesorio estupendo para ir a clase de pilates.
Qué grande, hombre, desde luego, aquí haces ejercicio, vamos, por un tubo.
Sí, esto, sí.
Voy, curiosamente, por la página 134, donde el capítulo se llama Noches de Radio. Aquí el personaje protagonista se llama Carlos, tiene un programa de radio nocturno donde no le llama prácticamente nadie, pero aquí se suceden un montón de historias. ¿El libro es una consecución de actos positivos, negativos? ¿Tú cómo, dónde lo englobarías?
Sí, pues es un cóctel, es una especie. Yo tengo cierta pasión por las road movies, las películas de carretera.
Sí.
Y bueno, y me parece que un poco la vida es como una road movie en la que el destino es el propio viaje.
Sí.
Entonces, dentro de estas 790 páginas, he tenido espacio para salpicarlo no solo con anécdotas, sino para hacer una recreación de la memoria. Es decir, he podido salpicarlo, eso me permitirá que me apropie un poco de tu sección de darle al lector la del pulpo, pues poniéndole en antecedentes musicales de los éxitos de esos años en las que estaban naciendo discotecas, sala de fiestas, boats, pubs, discopubs, cafés, teatro, que por cierto, pues revisaremos, supongo que después hablarás con el gran Carlos Herrera.
¿Sí?
Y habrá lugares, sobre todo de Barcelona, que a él le sonarán como el Experience de Mataró, de Bocaccio, la discoteca Pierrot, Camelot, Barbarroja, toda la zona del Tusset Street. Y por ahí pues desfilan en esas 790 páginas personajes anónimos en un principio y otros conocidos, pues como Eugenio, Mayra, Chicho Ibáñez Serrador, claro. Pajares, Esteso, sí. Cristina sin los Stop, los tres sudamericanos, los Chichos, los tres de Castilla, Juanito Navarro, Doña Croqueta, es un todo un abanico bastante, creo, curioso de personajes y lugares.
Es que, Pachi, la historia se cuenta mucho mejor si se adorna, si se acompaña, si se ayuda con un poquito de banda sonora. Entonces, tener un libro de estas características donde puedes apoyarte ya no solamente en la narrativa que nos vamos a encontrar en las 790 páginas, sino que lo ilustramos con la música y los sonidos de la época, te metes perfectamente en aquella época, puedes llegar incluso a saborear, a sentir los aromas de esa atmósfera, ¿no?
Exacto, porque yo me considero, siendo de 1960, de una generación privilegiada que yo la he denominado como la generación de los inventos. Somos una generación que en poco tiempo hemos conocido muchísimos inventos, incluso la propia desaparición de esos inventos,
claro.
Y con esto pues quiero decir inventos que ahora parecen tan lejanos, pero son tan cercanos como el Walkman, el Discman, el vídeo, el teléfono móvil, el GPS, y todos esos años, en definitiva, es que la gente, las personas, nos comunicábamos mucho más entre nosotros al no tener esa vía de la tecnología, ¿no? Y eso hacía pues que se produjesen muchos atajos y nuevos caminos en esa road movie que te apuntaba.
Hombre, ahora mismo hay muchos ponedores que estarán diciendo, Pulpo, a mí esa voz me está sonando muchísimo. Claro, Pachi, yo sabes que te admiro mucho tu faceta de actor de doblaje, de gran actor de doblaje dentro del gran elenco de actores de doblaje que tenemos en España. Recuérdale tú mismo, por favor, a la audiencia, ¿a cuántos actores has doblado? Así, dime 4 o 5 nombres de los grandes.
Pues, no en exclusiva, que ninguno doblamos en exclusiva, pero sí habitualmente. Soy la voz en muchas películas de Antonio Banderas, de John Travolta, de Nicolas Cage, Martin Lawrence, de Dos Polis Rebeldes, del siglo pasado, Murdoch del Equipo A y Carl Winslow de cosas de casa. Y en animación, pues personajes para mí entrañables como Romper Ralph y como Ira, de la película Del Revés.
Muy bien, bueno, pues ahora ya que te has situado en el mundo del doblaje de cara a los ponedores que te están escuchando, lo que muchos no sabíamos es que antes, previamente, te habías dedicado al humor.
Pues sí, realmente todo empezó desde el humor, desde el trayecto con este grupo cómico-musical, y revisándolo empecé a descubrir pequeños puntos, como esa historia del hilo rojo, pequeños puntos, pequeñas situaciones que me iban llevando poco a poco hasta el atril de una sala de doblaje, que en principio cuando me estaba sucediendo yo no tenía ni idea de que me iban a llevar ahí. Y de hecho, pues venga, vamos a soltar un pequeño spoiler, que yo soy malísimo para esto de los spoilers. Incluso hablo de una persona ya en Madrid, en un estudio de doblaje, que me vaticinó, y yo no iba ni a pedir trabajo de doblaje, iba por otros motivos, y me vaticinó algo así como, muchacho, un tartamudo como tú jamás podrá hacer doblaje.
Me tienes que decir quién dijo eso, por favor. Porque es que algunos se han cubierto de gloria, ¿eh? Diciéndole esas cosas a los que luego un Ramón Langa, por ejemplo, también le machacaban con eso. Y es,
claro,
has pagado un curso de doblaje para formarte como actor de doblaje y no vas a llegar a ningún sitio.
Claro, claro, claro. Son los rapés, los visionarios de la profesión.
Oye, cuéntame un poco, porque claro, el libro se está basando en una época maravillosa que es también la movida madrileña. ¿Cómo eran las noches, los camerinos, los escenarios? ¿Cómo era hacer un bolo en una sala de conciertos, en una sala de actividades?
Claro, pues había en Madrid, en concreto, más o menos. Yo cuando toco esa fase es un poco del año 80, 81 al 84, y por un lado existía realmente el Madrid, la noche de Madrid pura y dura de la movida, lo que hemos visto pues de todo Chueca, de Los Secretos, Alaska, pero no, había otra noche, claro, pero había otra noche que aún seguía en paralelo, que era la conocida aún como el Madrid La Nuit, que era pues el principio de los pubs y discotecas donde a las 4 de la mañana te servían una sopita de ajo, donde había aparecido el videoclub, y entonces descubrieron que a las 5 de la mañana podían ponerte una película de spaghetti western de Clint Eastwood, donde tú sabes que la estrategia estaba muy calculada del poner la música de baile de discoteca.
Hombre, claro.
Combinada con esos momentos del baile lento,
claro,
donde se aprovechaba también para reponer bebida y copas, y le daba otro ritmo a la noche. Entonces, y donde la gente podía bailar, pero en plan discotequero, que ahora sería impensable, temas de Supertramp en la pista de baile, pero como si fuese lo más bailongo, que hoy sería muy complicado de arrancar de dos pasos de baile.
Estamos poniendo las calles con Salvador Aldeguer, ha publicado el libro Salida de Incendios. Hay un subtítulo que me gusta mucho y es No siempre sales por donde has entrado. Esto tiene un doble sentido, ¿eh?
Sí, tiene el sentido que empecé a rememorar que en muchos de esos lugares, sobre todo esos camerinos, ya sabes, de discotecas, pubs, salas de fiesta, que realmente era el almacén del local, y siempre teníamos una salida de incendios cerca. Y esa salida de incendios, pues de repente, haciendo una alegoría, vi que se convirtió metafóricamente en varios episodios. Por ejemplo, mi entrada en el doblaje realmente fue una salida de incendios. O sea, fue entrar por una salida de incendios. Con lo cual quiero decir que muchas veces esa salida de incendios inquietante en la oscuridad detrás de una cortina, a veces para llegar a cualquier sitio profesional o en la vida, pues hay que atreverse a cruzarla, porque puedes llegar a destino por lugares insospechados, pero a veces más amables y divertidos que los que en principio te plantean.
Pachi, ¿cuánto tiene este libro de autobiográfico, o por lo menos de una parte de tu vida? ¿Y cuánto de aquí es inventado?
Sí, pues tiene, yo te diría que de autobiográfico un 99%, uh-huh. y parte inventada es como decía el gran maestro Tolkien o Gandalf, una, uh-huh. una buena historia hay que adornarla. Entonces, a veces para preservar pues algún nombre, alguna situación, está algo adornado, pero en principio es autobiográfico, pero la autobiografía del grupo es una simple excusa para realmente incorporar todos estos conceptos y personajes de los que te he hablado. No es tanto la prioridad como autobiografía, sino es que quede constancia de lo que ocurrió también durante esos años y durante esas noches.
Uh-huh. Pachi, tú has estado trabajando a tope, te mueves perfectamente por el área de Valencia, te has movido muchísimo, ¿sí?, por Barcelona, también por Madrid. Me imagino que muchas de esas noches, como tú, cualquier persona, habrá salido de copas. ¿En los 80 las noches eran muy diferentes las de Madrid, las de Valencia y las de Barcelona, o tenían muchas cosas en común?
Tenían puntos en común, pero cada ciudad, nosotros básicamente ahí en el libro donde más nos movimos fue por la zona de Barcelona, Cataluña, uh-huh. Bilbao, Santander, Alicante y lógicamente Madrid, uh-huh. y tenían muchos puntos en común, pero lo cierto es que cada localidad, así como estaba la movida madrileña, cada localidad tenía su movida con sello particular, sí. y autonómico. Es decir, en Barcelona venía de años atrás de la Goig Divin, de la época de Regàs, la creación de Boccaccio. Bilbao también tenía sus locales y sus personajes como la Ochoa, que estaba empezando a despuntar en las noches de Bilbao. Santander, cada uno tenía su particularidad.
Además, Pachi, tú eres actor de doblaje, eres uno de los maestros más considerados en la profesión. Cuéntame un poco cómo vienen las nuevas voces, cómo está ahora mismo el mundo del doblaje en España.
Pues ahora mismo, por lo que sé, porque yo llevo un año un poquito retirado del atril, uh-huh. Pues está un poco parado, la verdad, porque... Uh-huh. Tras recuperar después de la primera ola pandémica, recuperar trabajo, tener que implementar una nueva forma de trabajar, como es que te quiten el atril y que tengas el micrófono delante y el guión en la propia pantalla, donde ya claro. no puedes garabatear ni hacer claro. tus anotaciones. Claro. Y entonces muchas series y alguna película... claro, internacionales también han parado grabaciones y rodajes, con lo cual en este momento está un poquito parado. Uh-huh. Y sobre nuevas voces, yo ahora estoy en Valencia, donde está creciendo bastante el doblaje en castellano, y la verdad es que la pasión de y los talentos de las nuevas generaciones, hablo de gente entre 18 y 20 y pico años, bueno. son realmente excepcionales, porque no tienen esas ventajas, tú sabes, Pulpo, que tuvimos los más viejos del lugar, sí. o del atril, de poder asistir como oyentes a una sala de doblaje, sí. Ver funcionar a los grandes en el atril, trabajar sí. codo con codo con ellos, y ahora ellos, sin esa posibilidad, realmente son gente... muy preparados, muy diversificados, que saben que están aprendiendo la técnica del doblaje, pero cada uno son músicos, actrices, actores, hacen monólogos, trabajan en musicales, están muy diversificados, y eso, sobre todo para el atril, es de las mejores condiciones que uno puede pedirle a un
alumno. Qué bueno, Pachi. Vamos a recordar los ponedores que a Pachi le pueden conocer un poquito mejor a través de Instagram también. Pachi Aldeguer, le podéis ver un montón de vídeos y un montón de información que él cuelga habitualmente uh-huh. allí con sus alumnos, con sus chavales, con muchísima ilusión. ¿Sí? Y que el libro pues ya se puede conseguir, Salida de Incendios, así es como se llama, no siempre sales por donde has entrado, lo firma Salvador Aldeguer. Yo voy ahora por la 134, yo espero que cuando te vea y te pueda dar un abrazo, me lo firmes, que me hará mucha ilusión, Pachi.
Con toda seguridad, sabes que esa ilusión es absolutamente mutua. y para y bueno, y no sé si se puede indicar cómo se puede acceder al libro si no está en Instagram.
En Instagram, no, cuéntanos, ¿dónde nos podemos hacer con él?
Pues en principio en Amazon, en Amazon, poniendo salida de incendios libro en el buscador, y ahí te lleva directamente. De momento está en tapa blanda, estamos trabajando para que justo pasado Reyes esté ya en versión Kindle. Siempre y cuando, pues por ejemplo, tu amigo Fernando Simón no nos diga algo así como,
bueno, siempre que la noche de Reyes no la pasemos al 23 de junio junto con la noche de San Juan y todo, pues se aplace un poco más, pero vamos en buen camino.
Qué grande, Pachi. Oye, te deseo lo mejor. Sabes que en este programa te admiramos un montón y siempre serás bienvenido. Que te vaya muy bien, Pachi.
Muchísimas gracias, Pulpo. Un abrazo enorme y un beso a Bea.
Gracias, de tu parte. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¡Quieto, quieto, Urkel, quieto! ¡No se te ocurra tocar la emisora! Que acabamos de pillar la COPE y escuchamos Poniendo las Calles con el Pulpo.
De la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Quiero mandar un saludo a un ponedor que está en Burgos escuchándonos y haciendo el programa con nosotros, Eliseo Renuncio Alcalde. Gracias por estar con nosotros y por haber prestado atención a la bueno charla que manteníamos con Juan, que estaba trabajando en el campo con sus ovejas como agricultor, y dice que le ha encantado, un hombre muy sano y que muy interesante lo que nos ha contado Juan. Así que muchísimas gracias, Eliseo, por escucharnos desde Burgos. En Valmojado están dos, por ejemplo, escuchándonos en la fábrica iPlast. Son dos ponedores, Jonathan 1 y Jorge. Ahí están como unos campeones terminando la jornada y nos dan las gracias porque dice que cuando llegan las 4 de la mañana y hasta las 6, que estas dos horitas de radio se les pasa volando. Así que Jonathan y Jorge, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo en el día de hoy, que estamos hablando del Titanic, ya sabes que hay gente que está pagando $125,000 por bajar en submarino a verlo. Claro, sobre esa o bajo esa premisa, te estamos preguntando a ti qué te gustaría ver, qué te gustaría tocar o disfrutar de cerca de esas cosas que no son tan cotidianas. Los ponedores estáis desbocados, estáis teniendo unas ideas muy buenas, ¿eh, Bea?
Hay muchos planes para esos 125.000 euros. Yo creo que algunos de los planes que tenemos le sobraría parte del dinero. Laurita dice que con ese dinero lo que haría es irse a México y recorrer todos los países de América Latina. O Carmen Serrano dice, pues buena pregunta, nunca me la había planteado.
Claro.
La verdad es que soy muy miedosa para descubrir cosas implanteables. Supongo que algún fondo marino lleno de arrecifes de coral es lo que le gustaría ver a ella. O la superficie lunar. O subir al cielo para volver a ver a mi madre. Tú imagínate el sueño de Carmen. Carlos Cuadrado dice, estoy en Villaherreros, en Palencia, y a mí me encantaría asistir a una final de la NBA.
¡Ah, qué bueno!
Y nos manda...
Bueno. Interesante.
Sí, sí, muy bien. Pero hombre, yo creo que también le saldría un poco más barato, sí, que 125.000 dólares.
Le da para volver.
Y dice, saludos a todos los transportistas, en especial a Joaquín, que le han operado recientemente. Y me ha encantado Mariano, Pulpo, porque mira, dice, a mí lo que me gustaría es encontrar dentro del Titanic una radio enchufada y sintonizada con tu programa de Poniendo las Calles. Como eres mundial, pues no me extrañaría nada que estuvieran escuchando también el programa.
Muchísimas gracias, hombre. No sé si una radio debajo de la se escucharía. Lo que está claro es que en Coruña se nos está escuchando perfectamente, porque José Manuel nos está diciendo que ahora mismo están a 5 grados y nos manda un abrazo a toda la comunidad de Goloso, de los ponedores de calles. Así que, José Manuel Matos, un abrazo bien grande. Ahora son las 5:34, las 4:34 en Canarias. Somos en Facebook 56.514 ponedores. Yo con 15 más que nos sigan hoy, llegaríamos a una cifra de las que me gusta, una cifra redonda, 56.530. Venga, un empujoncito a ver si lo conseguimos y demostramos que aquí los ponedores están levantando como cada día, ni más ni menos que nuestro país, que nuestra España. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, los ponedores nos convertimos en fósforos, en fosfonautas. Claro, estáis trabajando sobre un montón de temas, ¿eh?
Eso es. Y la verdad es que tenemos hoy temas bastante importantes y entrevistas bastante suculentas que merece la pena escuchar, ¿eh? Porque vamos a empezar el martes hablando con Elvis García, que es doctor de salud pública y profesor en la Universidad de Harvard. Un buen invitado para hablar acerca de uno de los temas del día, que es la vacuna y el plan de vacunación, claro, que va a aprobar precisamente hoy. Lo comentábamos en el boleto anterior, en el Consejo de Ministros se va a aprobar. De momento, sabemos poco más, salvo que va a haber 13.000 puntos de vacunación y que, esto sí es una novedad, será un plan único para toda España. Y además, lógicamente, se va a empezar a vacunar al personal de riesgo y al personal, pues como médicos, al personal importante en este asunto.
Ayer hubo un debate en Herrera en COPE muy interesante, y es si va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio el tema de vacunarse. Es difícil de barajar todo eso. Tú no puedes obligar a lo mejor a alguien a ponerse algo que le da miedo, pero realmente es que estar ahora mismo en el planeta sin la vacuna puede ser un riesgo, ¿eh?
Claro, efectivamente, por lo donde se podría coger eso es que lo puedes hacer obligatorio por cuestiones de salud pública.
Claro.
Precisamente, Elvis García es doctor en salud pública, así que a buen seguro esa va a ser una de las preguntas que se le van a hacer, segurísimo.
Qué bueno.
Y además, y hablando de vacuna, analizaremos la información que ha hecho pública la farmacéutica AstraZeneca, que afirma que su vacuna tiene entre un 70 y un 90% de efectividad. Hay que decir, Pulpo, que este baile de porcentajes a muchos expertos que les deja un poco con el morro torcido, ¿eh? Pero bueno, aún así, es una muy buena noticia. La principal
una subasta, ¿no? Cada uno quiere aportar un poquito más, dice más, y yo subo, yo lo bajo y venga, ahora lo pongo más.
Claro, también hay que entender aquí que aquí hay una cuestión económica, una cuestión de mercados, y eso también juega un papel muy, muy importante. Pero bueno, si nos ponemos sobre el papel a nivel médico, la principal ventaja que tiene esta vacuna respecto a las ya anunciadas de Pfizer y Moderna es que es mucho más barata y que no tiene que estar a una temperatura tan extremadamente baja como las dos anteriores, como Pfizer y Moderna. Claro. Así que, bueno, veremos a ver, porque es verdad que 70-90 eso nos deja un poco con la desconfianza, ¿no?
¿Por qué?
¿Por qué bailan tanto los resultados? Pero bueno,
verdad,
a medida que vayan avanzando las semanas y vayan avanzando los días, probablemente también vayamos conociendo un poco más en profundidad todos estos temas. Y por último, hablaremos de la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia catalán, que ha suspendido la resolución de la Generalitat mediante la cual se retiraba el concierto educativo a 11 centros de educación diferenciada en Cataluña. Y además la justicia ha acordado renovarlo durante 6 años para preservar tanto el interés de los centros como de las familias. El tribunal viene a decir, para que nos entendamos todos en cristiano, que estos centros tienen el mismo derecho que el resto a recibir financiación pública, Pulpo.
Efectivamente, tal cual. Pues Gonzalo, a partir de las 6 de la mañana estaremos pendientes de lo que se cuente en Herrera en COPE. Un abrazo enorme y que tengas un día genial.
Igualmente, Pulpo, un fuerte abrazo.
Que vaya bien. Estamos a martes 24 de noviembre, santos mártires de Corea y Mateo Alonso y José Ventosa, presbíteros y mártires. Ya sabes que nuestra temática musical esta semana la ha marcado Miguel Ríos. El pasado viernes estuvo con nosotros poniendo las calles. Oye, y le puse unos deberes, o sea, no está mal decirle a Miguel Ríos, oye, elígeme 5 canciones que han significado para ti el motivo para dedicarte a la música. Miguel hizo una lista de grandes canciones y esta semana cada día vamos a escuchar una y sobre todo nos vamos a situar un poco en el estado del planeta, en el estado de España, en el año en el que las canciones que ha elegido Miguel Ríos pues sonaban y qué es lo que pasaba. Por ejemplo, la canción que vamos a escuchar hoy es del año 59. ¿Qué pasaba en el 59? Pues que ese año se estrenaba un clásico que nos llevó a la época de los romanos. Se estrenaba en los cines Ben-Hur.
Ningún otro libro después de la Biblia ha sido tan leído en todo el mundo. Los millones de lectores de sus incontables ediciones han aprendido a conocer y amar a sus personajes. Porque Ben-Hur es una historia de gentes que viven. Personajes vigorosamente traídos a la realidad gracias a esta soberbia película que narra la historia de Judá Ben-Hur, el hombre que conoció a Jesucristo, el príncipe que fue esclavo para sentir en sus manos encadenadas el destino de su raza. Y es también la historia de la hermosa Esther, que amó a Ben-Hur como pocos hombres han sido amados.
Es que esta película es del año 59 y del 59 también es la canción que ha elegido Miguel Ríos como responsable para que él se dedique a la música, a componer, a hacer conciertos y a ser el gran artista que es. La canción elegida para el día de hoy se llama La Plaga. Es una canción de rock que en España se fue editada en este año por los Teen Tops. La canción tiene, es verdad, yo creo que la música del exitoso tema de rock and roll Good Golly Miss Molly de Robert Blackwell y de John Marascalco fue un éxito mundial que lo interpretó Little Richard, y la letra está realizada en español y la verdad que no tiene correspondencia con el texto en inglés, pero esta es la original y esta es la canción que motivó a Miguel Ríos ser uno de los grandes. Enseguida voy a leer el nombre de los ponedores que nos acaban de seguir. Gracias por estar en nuestro Facebook. ¡Buenos días! Bailando el rock and roll que le hizo grande a Miguel Ríos. María Ángeles Espartal dice: Pulpo, muy buenos días, aquí una que no puede dormir, el sueño se ha evaporado. Pues gracias, María Ángeles, por elegirnos a nosotros para acompañarnos en estas dos horas de radio. Luis Carlos Carpintero, Juan Antonio López Iniesta, Juan José González, Antonio Morlá, Daniel Quinto, Óscar Sánchez, José María Domínguez, Rafa Garzón, son ponedores que aquí están poniendo las calles con nosotros y que enseguida continúan con Carlos Herrera. Vea, los ponedores están contando esos planes y las cosas que quieren disfrutar por algo menos de 125.000 euros. ¿Eh?
Eso es, por 125.000 euros o menos. Víctor Manuel Locaría, yo creo, es pagar para que dejaran de fastidiar los arbitrajes al Real Oviedo, que no le dejan salir de la zona media-baja de segunda división por culpa también de los inútiles mirones del VAR. O sea, él tiene claro dónde lo utilizaría. O Alejandro Romero, que dice, pues a mí lo que me gustaría es ir a vuestros estudios y poder daros las gracias. Habéis sido un gran acompañante durante el confinamiento. Qué bueno. Y eso os lo agradezco. Oye, Alejandro, no es necesario pagar 125.000 euros.
Claro, en cuanto se pueda, que ya nos puedan entrar ahí a visitar en los estudios, vamos, invitado está, ¿eh?
Claro que sí. Jan Vélez dice que recorrer el Nilo desde su desembocadura hasta su nacimiento. Qué bueno. En las famosas fuentes. Y Julio Corrales dice, pues a mí sinceramente es que no me atrae nada lo del tema del Titanic. Dice, me da yuyu, las profundidades, está todo muy oscuro ahí abajo. Charo lo tiene claro, a ella le gustaría dar la vuelta al mundo o comprarse una casa con ese dinero. Son las dos
impresionante,
opciones.
Impresionante. Bueno, son las opiniones y los deseos de nuestros ponedores de calle, de nuestros oyentes, que nos escriben en facebook.com/poniendo las calles. María Ángeles, que está ahora mismo entre Alcázar de San Juan, Majadahonda, tiene el corazón partido entre esas dos ciudades. Así que le mandamos un abrazo a María Ángeles, que no concilia el sueño y escucha mucho la radio y nos elige a nosotros. Así que, María Ángeles, muchísimas gracias. Nos quedan dos ponedores para alcanzar la cifra que hoy tendríamos que alcanzar, así que con dos más lo conseguimos. Recuerda que como cada martes ya está aquí con nosotros Álvaro Sáez con su particular examen para ponernos a prueba. Enseguida lo vamos a disfrutar aquí, en directo.
Aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las calles, Pulpo. Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente el año 2021 será un año fundamental.
Es el presidente de Canarias, Ángel Torres. ¿Han seguido llegando pateras, cayucos o embarcaciones?
El flujo de llegada es tal que no hace posible poder absorber tantas personas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día. Tengo por delante más de un mes, esta vez van a ponerme un 10.
Tío, el examen es mañana.
¡Ya empezamos! Solo lo importante tengo que subrayar.
Esta es la sintonía que Álvaro Sáez ha elegido para presentarse en su sección que tenemos cada martes con él. Él realiza un examen a Beatriz Calderón y a mí, nos quiere poner a prueba. Lo que no sé esta semana en qué va a consistir. Álvaro, ¿qué nos traes? Buenos días.
Buenos días a ambos dos. Hoy es 24 de noviembre, es el Día Mundial de la Evolución Humana. Y por eso quiero traer aquí un clásico de nuestro programa. Solamente lo hicimos una vez, pero para mí ya es un clásico. ¿Os acordáis del concurso ese de la tele en el que los concursantes no daban una? ¿Os acordáis?
Sí.
Pues en honor a ellos y al Día Internacional de la Evolución Humana, por eso de que parece que a algunos les queda por evolucionar, os voy a hacer las mismas preguntas que a esos concursantes, a ver si sois capaces de hacerlo mejor que ellos. Que no lo dudo, ¿eh?
Vale.
Así que, Patricia, música de concurso, por favor.
¡Ay, qué bueno! Me encanta, sí, me encanta cuando entras y la sintonía contundencia para seguir haciendo cosas.
Pregunta número uno.
Aceituno.
¿A qué te invitan exactamente a la exhibición? Si te invitan a una exhibición de una película cinematográfica...
¿Puedes repetir la pregunta, por favor?
Que se ha liado, no va a leer. A ver, hay que leer, ¿eh?
¿A qué te invitan exactamente? Es que la he escrito mal en el guión.
Ah, vale.
¿A qué te invitan exactamente si vas a la exhibición de una película cinematográfica antes de su estreno?
Pues al preestreno.
Tiene un nombre más específico.
A la premier.
¿Al teaser?
Acerta, Bea. Pero vamos a escuchar qué dijeron ellos.
Si te ofrecen ir a la exhibición de una película cinematográfica antes de su estreno.
A un 30 en pie.
Que te da el aperitivo.
Pues claro que sí, campeón. Pregunta número 2.
Motocross.
¿Qué dos palos de la baraja del póker son negros?
Las picas.
Picas, sí.
Y los tréboles.
Sí.
A ver qué dijeron ellos.
Los palos de la baraja del póker son negros.
Bastos y copas.
Grande, 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 donde los haya. Pregunta número 3. ¿Qué es? Tendríamos que hacer. O sea, os tendríais que intentar meter en su cabeza para ver qué responderían ellos.
Ah, vale, ¿quieres que lo hagamos mal?
Venga, venga, hacerlo,
o sea,
no mal aposta.
Que...
Hacerlo
vale,
mal.
Vale,
vamos,
vale.
A... fallemos y
sí,
que hagamos
sí.
El ready.
Sí,
vale,
sí.
Vale, no hay problema.
Ah, vale,
sí, aquí
perfecto.
Estamos para eso.
Pregunta,
es lo que mejor hacemos.
Pregunta número 3. ¿Qué estación del año es en Argentina enero y febrero?
Pues invierno.
Pues...
Claro,
sí,
si invierno. Hay que hacerlo mal, ¿no?
¿Qué estación del año es en Argentina en enero y febrero?
Junio y septiembre.
Es imposible hacerlo peor.
Yo soy incapaz de decir eso.
Claro,
yo soy incapaz.
Es que, Colín, en todo caso sería equivocarte de estación, pero no dar
claro,
los meses.
Esta seguro que la podéis hacer igual de mal. Pregunta número 4. ¿Cuál es el nombre del reptil que utilizamos para referirnos a una mujer que utiliza malas artes?
Malapécora.
Víbora.
¿Cuál es el nombre de reptil que utilizamos a referirnos a una mujer que utiliza malas artes?
Reptilesa.
Ya estaba por saco, claro que sí, campeón. Pregunta número 5. Esto vamos a que todos los martes sea esto, es que es mágico. ¿Qué isla balear es también conocida como la Isla de la Calma? Pero en plan mal.
Claro,
Ibiza.
Es que porque es tiene que ser Menorca, pero ellos dirían algo mal.
Creo que
yo diría Formentera.
La isla de Baleares es conocida también como la Isla de la Calma.
Tomatito.
¿Tomatito? ¿Qué? ¿Pero
¿En qué están pensando estos tíos? Y yo creo que vamos a ir ya con la última, Pulpo, porque ya es suficiente. ¿En qué pescado se convierte el caballo si le cambias una vocal?
¿En
y, dijeron, y dijeron pescada, ¿no? En vez de caballa, ¿o qué?
No lo sé.
No te, vamos, tengo ni idea, ¿eh?
¿En qué pescado se convierte el caballo si le cambias una vocal?
Sardina.
En sardina.
Ay, que la gente hace lo que le da la gana.
A mí me ha gustado la de los meses del invierno, ¿eh?
Ay, qué bueno, por favor. Muy bien, Álvaro, muy
muchas
bien.
Gracias, muchas gracias, Pulpo.
Estas cosas están así, muy, son
para
muy divertidas.
Que no vayamos
no hacemos daño a
la cama con buen humor.
No está, no hacemos daño a nadie, claro
no,
que sí.
Muy no, bien, no es delito.
Pues nada, esto lo repetiremos el próximo viernes en el Deluxe. Un abrazo, Álvaro, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Bea, gracias. Oye, yo quiero saludar a un ponedor que nos acaba de mandar su mensaje, a Carlos Más Bermejo. Dice, muy buenos días, os llevo escuchando desde las 4:30 de la mañana. Me estoy preparando para el examen de experto en medicina mental del sueño. Un abrazo grande para toda la familia de madrugadores. Así que, Carlos Más Bermejo, muchísimas gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Un abrazo a la gente que lleva un montón de horas trabajando y que a partir de ahora ya se convierten en fósforos y en fosfonautas porque comienza Herrera en COPE. Vamos, lo que se prepara Herrera, que enseguida estará poniendo la sintonía en Herrera en COPE. Hoy nos tenemos que acordar de alguien que fallecía hacia, es que no te lo vas a creer, 29 años hace ya del fallecimiento del, yo creo que es el mejor cantante de rock que ha dado esta temática musical, el gran Freddie Mercury. Han pasado ya 29 años. Y falleció con 45. A día de hoy se sigue analizando el tipo de voz de Freddie Mercury porque llega a ser tan perfecto como las auténticas notas musicales. Como buen maniático y como buen profesional de la música, pues lo hacía todo y lo hacía todo bien. Desde diseñar el propio logo de Queen, hasta tocar el piano en todas las canciones, componer las obras musicales, a ser muy meticuloso. Muy maniático, de los que se salía de la sala de grabación para llamar atención al técnico y ponerse él a retocar los tonos y a retocar los botones para que sonase la canción como él entendía que tenía que llegar a sonar. A lo mejor te estás preguntando, bueno, Pulpo, y Freddie Mercury, de todas las canciones que publicó Queen con el paso del tiempo, ¿cuáles fueron las de él, las que compuso él? Pues mira, el We Are the Champions, el Somebody to Love, este Bohemian Rhapsody. Todos los años, todas las temporadas de radio en Rock FM se realiza una gran encuesta, una gran votación, y para que los propios oyentes de Rock FM voten cuál es la mejor canción de rock de todos los tiempos. Y vuelve a ganar esta, y vuelve otro año más a ganar esta, y una vez más, y así durante un montón de años. ¿Para ti también es esta canción tu favorita de Queen? Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me.
For me.
En muchos países del mundo a Freddie Mercury se le considera como un artista muy influyente para un montón de cosas, pero sobre todo para movilizar a la gente en torno al rock. Hoy rendimos tributo, hoy le damos las gracias a alguien que se nos fue hace ya 29 años. Freddie Mercury, las calles se quedan puestas, ahora nos quedamos escuchando Herrera en COPE. Gracias, mañana a partir de las 4 estaremos aquí en directo levantando España. Sé feliz, un abrazo del pulpo.